La Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet es la instancia operadora de la Red Nacional de Educación e Investigación, la RENEI, en México. En la actualidad, más de 130 países cuentan con una red avanzada, que a nivel mundial se interconectan para formar una red académica. Las instituciones miembros CUDI pueden hacer uso de los servicios que la RENEI mexicana ha generado para el beneficio de sus usuarios. NOC CUDI es el centro de operación de la red, responsable de proporcionar el soporte operativo hacia y desde otros NOCs de las instituciones miembros de la RENEI en el mundo, de dar atención y seguimiento de fallas, administración de software, monitoreo, operación, análisis, configuración, ingeniería y soporte a la red CUDI. EduRoam es el Servicio Mundial de Movilidad Segura desarrollado para la comunidad académica y de investigación bajo el lema «Enciende tu dispositivo móvil y estarás conectado». El servicio permite que estudiantes, investigadores, académicos y administrativos tengan conectividad de Internet en sus campus y en las instituciones que visitan. Sé parte de las instituciones que día a día se están sumando a EduRoam. FENIX, la Federación Nacional de Identidades Mexicana, gestiona los elementos para intercambiar datos que permiten establecer la identidad de los usuarios entre las instituciones participantes. FENIX actúa como un sistema de referencia que permite enviar de forma segura datos de identidad que las instituciones proporcionan sobre sus usuarios, para que tengan acceso a un gran número de servicios disponibles en la red. El usuario siempre tiene la última palabra para confirmar el envío de sus datos. Las instituciones pueden ampliar aún más su rango de servicios, incluyendo los de otras federaciones, y compartir los propios con otras instituciones. BCCUDI es el sistema de videoconferencia que permite a los usuarios de la RENEI utilizar modelos y servicios de comunicación y colaboración móviles y flexibles, en el que los usuarios comparten audio, video y contenido a través de equipos de videoconferencia, computadoras y dispositivos móviles. Cuenta Zoom Education, hasta 300 usuarios, grabaciones en la nube y en dispositivos locales, conexiones a equipos de videoconferencia y dispositivos móviles, posibilidad de conectar con redes sociales para transmisiones en vivo, transferencia de archivos, control de escritorio remoto, chat privado y público, compartir pantalla, pizarra compartida, encuestas en tiempo real. El representante ante CUDI deberá enviar un correo a bc@cudi.edu.mx solicitando una cuenta de videoconferencia con la siguiente información: nombre de la institución, nombre del responsable de la cuenta, correo electrónico, teléfono fijo y teléfono móvil. El repositorio CUDI es un espacio que refleja el trabajo de colaboración realizado por los miembros de la red CUDI y sus pares en las distintas redes de Latinoamérica. Día a día, nuestro repositorio aumenta sus números gracias al trabajo participativo de sus miembros. Además, formamos parte de la Red Mexicana de Repositorios Institucionales, REMERI, con proyección a los repositorios nacionales dentro de La Referencia. Plataforma CUDI. La RENEI mexicana pone a tu disposición un espacio en el entorno de colaboración y aprendizaje. Como usuario de la plataforma, tendrás tu propio sitio llamado Mi Sitio. En él podrás guardar y compartir archivos con otros usuarios, organizar tu agenda, horarios, describir tu perfil, organizar las comunidades y grupos técnicos de CUDI de tu interés, buscar contactos con intereses comunes y utilizar diversas herramientas de colaboración. Con la implementación de la Federación FENIX, la plataforma incorpora a tu sitio herramientas desarrolladas por la RENEI de América Latina y Europa que generan interactividad y actividades colaborativas que facilitan el proceso de aprendizaje. Además, podrás tener tu propia sala de videoconferencia web, enviar archivos pesados, identificar y reservar salas de videoconferencia en América Latina y encontrar oportunidades de financiamiento para el desarrollo de proyectos de investigación e identificar potenciales interesados en trabajar conjuntamente en las áreas de tu interés. Días virtuales, webinars y reuniones CUDI, eventos realizados por y para los miembros de las distintas comunidades y grupos técnicos en el que pueden presentar sus proyectos, avances y propuestas de trabajo colaborativo. Sala de prensa, para aumentar la proyección y el alcance de las actividades, noticias y contenidos de nuestros miembros y de nuestra RENEI, CUDI pone al servicio de la comunidad sus redes sociales, plataforma CUDI, sitio web y colaboración con las redes nacionales de investigación y educación en Latinoamérica. Conoce estos servicios y cómo puedes hacer uso de ellos en nuestro sitio www.cudi.edu.mx. También puedes contactarnos por correo a cudi@cudi.edu.mx o en nuestras redes sociales. Y recuerda, sé parte de las actividades de la red CUDI.
Hola, muy buenas tardes a todos. Un abrazo en estos momentos complicados. Me da mucho gusto recibirlos en este conversatorio sobre la madurez digital en sistemas universitarios iberoamericanos. Creo que hoy ninguna institución de educación superior puede relegar al asiento de atrás su estrategia digital. Está cambiando dramáticamente el quehacer de las universidades, su razón de ser, su éxito en el logro de su misión como entidad generadora de conocimiento y como entidad que comunica ese conocimiento a su comunidad. Hoy, todas las instituciones de educación superior necesitan reaccionar a este entorno dinámico que está modificando nuestra razón de ser, nuestra forma de operar. Y nos da muchísimo gusto tener hoy un conversatorio de lujo para intercambiar información sobre lo que está pasando en este entorno de adopción de estrategias de transformación digital en nuestras universidades. Es un gusto de tener a nuestros ponentes el día de hoy y le pido a Óscar que nos haga una breve presentación y nos permita arrancar el conversatorio. Un gran abrazo a todos.
Muchísimas gracias, Carlos. Y bueno, agradecerles a quienes están participando con nosotros hoy en este conversatorio de ciencia, educación y tecnología. Recuerden que son reuniones que tenemos el último martes de cada mes de 5 a 6 de la tarde y en el cual pues abordamos diferentes temas, pero todos relacionados precisamente con el uso que le damos a las redes nacionales para la educación y la investigación. Entonces, pues los invitamos a que sigan con nosotros, que estén al pendiente. Y hoy tenemos un tema muy, muy interesante. Ya Carlos nos habló del título, Madurez Digital en Sistemas Universitarios Iberoamericanos. Y bueno, para hablar de este tema tenemos pues a personas que ya tienen mucha experiencia trabajando en esta área del conocimiento y pues que nos van a platicar precisamente todas estas experiencias. Con nosotros se encuentra Faraón Llorens Largo, quien es catedrático de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Alicante en España. Tiene un diplomado en profesorado por la Universidad de Alicante, es licenciado en informática por la Universidad Politécnica de Valencia y también es ingeniero en informática por la Universidad de Alicante. Es director de la Cátedra Santander de Transformación Digital de la Universidad de Alicante y ha ocupado distintos cargos de dirección, destacando los de director de la Escuela Politécnica Superior y vicerrector de Tecnología e Innovación Educativa, ambos en la Universidad de Alicante. Y también ha fungido como secretario ejecutivo de la Comisión Sectorial TIC de la CRU. Él obtuvo el premio Sapiens 2008 al profesional, que es concedido por el Colegio Oficial de Ingenieros en Informática de la Comunidad Valenciana, y también el premio AENUI 2013 a la calidad e innovación docente, que es concedido por la Asociación de Enseñantes Universitarios de la Informática. Es socio de AEPIA y CECIBI, presidente de la Asociación de Enseñantes Universitarios de Informática y miembro del Consejo General de la Sociedad Científica Informática de España. Sus trabajos se enmarcan en los campos de la inteligencia artificial, el desarrollo de videojuegos, la aplicación de las tecnologías digitales a la educación y el gobierno de las TI. Es miembro del Grupo de Investigación en Tecnologías Inteligentes para el Aprendizaje y también es miembro del equipo de investigación GTI-4U. Bienvenido, Faraón. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros. Siempre es un placer poder conversar con los amigos mexicanos y formar parte de este panel internacional con compañeros y con amigos como Tomás, Susana, Carmen y tú mismo, Óscar. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. También se encuentra con nosotros Susana Cadena Vela. Ella es docente titular de la Universidad Central del Ecuador, ingeniera en sistemas informática, con magíster en educación superior y doctora en informática por la Universidad de Alicante en España. Ha desempeñado varios cargos de dirección, entre los que destacan la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones de la Universidad Central del Ecuador. También ha sido directora nacional de tecnologías para la educación del Ministerio de Educación del Ecuador. Es investigadora en las líneas de gobierno de TI, gestión de TI, calidad de datos, Open Data, Big Data, y ha sido becada en dos ocasiones por la Agencia Española de Cooperación Internacional y por las Naciones Unidas para profundizar en temas relacionados con las aplicaciones de tecnología en la educación. Ella es miembro de los grupos de investigación Indicadores para la Gestión de la Calidad en la Universidad Ecuatoriana y también del grupo Estado de las Tecnologías de las Universidades Ecuatorianas. Es analítica de datos e inteligencia artificial aplicado a la ciberseguridad. Susana, muchísimas gracias. Bienvenida.
Y ahora sí. Muchas gracias, Oscar. Gusto igual compartir con ustedes. Gracias por la invitación, muy honrada como siempre.
Gracias. También se encuentra con nosotros Tomás Rodríguez Elizondo, quien es ingeniero administrador de sistemas con maestría en administración financiera por la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Trabajó como jefe de sistemas en el grupo embotellador de Coca-Cola, Arca Continental, durante 8 años. Como encargado de la implementación de diversos sistemas de información, así como del diseño e implementación del Centro Integral de Soporte a Usuarios de TI en todo el grupo. Desde el 2004 es subdirector de proyectos y servicios de TI de la Dirección de Tecnologías de Información de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ha sido líder implementador del sistema de calidad de TI de la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde se han logrado las certificaciones en ISO 9001-2015, CMMI nivel 3, ISO 2000-2015 y COVID, entre otras. Además, fue el encargado de crear la oficina de proyectos de TI y el diseñador de la planeación estratégica de TI de la institución. Desde el 2015 forma parte del Comité de Gobierno de TI de Anuistic, desde donde se coordina el diseño y aplicación de un instrumento para conocer el estado actual de las tecnologías de la información y la comunicación en las instituciones de educación superior de México. Es coautor de la publicación Estado Actual de las TIC en las instituciones de educación superior de México, indicadores de TIC en las instituciones de educación superior. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Tomás. Bienvenido.
Muchas gracias, Oscar. Un gusto acompañarlos y también un gusto compartir este conversatorio con estos buenos amigos, Aragón y Susana, que hemos coincidido ya en varios foros y pues la verdad que tenemos una gran amistad. Muy buenas tardes a todos.
Excelente. Y bueno, a mí me gustaría iniciar este conversatorio, preguntándole al doctor Faraón Llorens si él nos pudiera platicar sobre la diferencia entre madurez y transformación digital. Y cuáles son, en este sentido, los retos que tiene una universidad digital. Adelante, Faraón.
Sí, muchas gracias. Voy a compartir pantalla, espero que se vea un poco por clarificar un poco los conceptos. No, yo creo que es mejor a veces una imagen que mil palabras y a ver si se entienden mejor, ¿no? Bueno, lo primero que tendríamos que ver es determinar el modelo de universidad. ¿Cuál es la universidad a la que aspiramos, ¿no? Y podríamos decir, oye, si la universidad está bien como estaba. No, el mundo está cambiando, la sociedad está cambiando, la sociedad nos demanda a las universidades otras cosas, ¿no? La misión será la misma, que es generar conocimiento, transferir conocimiento, comunicar conocimiento, formar a los estudiantes, enriquecer el entorno, pero las demandas de la sociedad digital están cambiando. Por tanto, la universidad digital es un nuevo paradigma de universidad al que tenemos que prepararnos. Hay que evolucionar. Igual que las universidades han evolucionado a lo largo del tiempo, pasando de unas universidades con un trato más personalizado, más cercano a estas universidades de masas, que ha permitido formar a grandes cantidades de, de estudiantes, de personas, de ciudadanos, podemos llegar a esta universidad digital, que en mi opinión se tiene que caracterizar porque tiene que ser una universidad híbrida. Tiene que tener una atención presencial en los campus, pero tiene que aprovechar lo que estamos haciendo ahora, esta comunicación a través de internet con videoconferencia que abre el abanico de posibilidades. Esto nos permitirá ampliar el perfil de estudiantes al que accedemos. Ya no accedemos solo a estudiantes de 18 a 22 años en una formación de grado, sino en una formación de posgrado y un aprendizaje a lo largo de su vida profesional, porque el conocimiento va continuamente cambiando. Podemos acceder incluso a estudiantes internacionales de otros países, ¿no? También nos puede permitir esa personalización que en un aula de 100 estudiantes es muy difícil, pero gracias a las tecnologías y con el apoyo de las tecnologías que empezaron automatizando los procesos, pero han acabado personalizando, podemos también la educación personalizarla. Ese aprendizaje por parte del estudiante se puede dar en cualquier momento y en cualquier lugar, ¿vale? Desde su propia casa, desde una cafetería, de cualquier lugar. Y finalmente, utilizar metodologías de aprendizaje activo. Si creemos en este nuevo paradigma de universidad, y a esto lo llamamos universidad digital, solo por este etiquetado, las universidades en estos momentos se encuentran en un estudio de IDC. Decía que el 71% de las universidades que participaron en ese estudio estaban en una etapa de angustia digital, ¿no? Porque faltaba una estrategia, los procesos se evaluaban individualmente, los datos eran aislados y solo un 29% de las universidades participantes en el estudio estaban en esa determinación digital porque tenían una visión digital, porque había un reinicio cultural, porque había nuevos procesos y las plataformas tecnológicas integradas y porque había KPIs de madurez digital. Y quiero centrarme en este concepto, el de la madurez digital. El objetivo de una universidad no es ser más o menos digital, no. El objetivo de una universidad, y creo que de todas las universidades, es incrementar su madurez digital. ¿Por qué? Porque según el debate y la definición que dio Kane en 2017, esta madurez digital es la capacidad de la organización para adaptarse con agilidad a los retos que le plantea un entorno digital en continuo cambio. Yo creo que eso es algo que tenemos que aspirar todas las universidades, esa capacidad de adaptarse a los cambios del futuro. Y no solo se lo dará a la tecnología, sino dará a la estrategia, estructuras de decisión, procesos y cultura digital. Y eso es lo que vamos a hablar. Me has comentado que diferencie entre digitalización y transformación digital. Muy fácil, las tecnologías empezaron digitalizando los objetos y, por ejemplo, pues tienes un vídeo y lo digitalizas. Una vez que tienes el objeto digitalizado, digitalizar el proceso era muy sencillo. El proceso de matrícula, las universidades se puede digitalizar. Pero fijaros que estábamos digitalizando los procesos de manera independiente, de manera individual. La transformación digital es cuando lo que digitalizas es la estrategia, ¿vale? La estrategia está diseñada teniendo en cuenta el potencial de las tecnologías para poder sacar partido de ello. Ya hemos sacado un primer informe latinoamericano, iberoamericano, mejor dicho, es iberoamericano porque participa España y también está Portugal, que se llama UDigital, con la ayuda de MetaRed, basado en los informes que ya existían, ¿no? En el que colaboraron pues, Susana, Tomás, que están aquí presentes y ahora contarán. Y ahora lo que nos ha pedido MetaRed, porque ese primer intento de hacer un informe común encontró distintas dificultades de comparativas, de indicadores que no se podían recoger, y el encargo de MetaRed ha sido elaborar un modelo de madurez digital para universidades, lo que hemos llamado UDigital, que tendrá el modelo, informes, etc., ¿no? Y en ese modelo UDigital es en el que estamos trabajando distintos investigadores de distintos países, que forma parte Tomás, Susana, Carmen, forman parte de este grupo de trabajo. Y lo que nos hemos apoyado en primer lugar, que le damos del modelo MD4U, es la cuadrícula de la madurez digital. Podríamos hablar si lo que estamos tratando son procesos operacionales y los estamos optimizando con la tecnología, estamos digitalizando, haciendo una gestión digital. Si lo que utilizamos es la tecnología más novedosa, disruptiva, para poder hacer nuevos procesos o dar valor a los que ya tenemos, podríamos hablar de innovación digital. Si toma valor ya estratégico lo que estamos haciendo, pero es los procesos que ya hacíamos, necesitamos gobierno digital, gobierno de TI, y la transformación digital es cuando se aporta nuevo valor estratégico a lo que ya se estaba haciendo, ¿no? Y esta sería la cuadrícula de la madurez digital. ¿Y qué retos creemos que hay que asumir? Tras mucho debate y mucho trabajo y mirar muchos informes y mucha bibliografía, nos hemos quedado con 7 para simplificarlo. Primero, en el centro, como foco luz a la que llegar, es alcanzar los objetivos estratégicos de esta universidad digital. Ese sería un primer reto, con distintos objetivos, como dispone de la estrategia, sistema de gobierno y colaboración, porque sin colaboración es más difícil conseguir esto. Un segundo es sacar partido, disponer de conocimiento e información adecuada para la toma de decisiones. Hay muchos datos y esos datos hay que convertirlos, hay que gobernarlos y convertirlos en información y en conocimiento para tomar mejores decisiones. Podríamos llamar esa inteligencia de negocio. Un tercer reto sería que nuestros estudiantes tengan una experiencia satisfactoria, ¿vale? Para ello, pues deberíamos comunicarnos de una manera lo más personalizada posible y satisfacer estas expectativas nuevas de los estudiantes que están acostumbrados a una sociedad digital desde que han nacido, ¿no? Otro reto sería ofrecer una formación de calidad y competitiva, pero de manera híbrida, ¿vale? Aprovechando al máximo la presencialidad, pero aprovechando las ventajas de lo online. Para ello haría falta impulsar la formación con tecnologías emergentes, pero además las universidades, las instituciones, deberían decidir a qué nivel de hibridación le dan a sus productos educativos. A nivel solo de horas de clase, de asignaturas, de titulaciones, tienen que decidir cuál es la hibridación de sus titulaciones, de sus objetos formativos. Finalmente, poder tener ventajas competitivas a través de los servicios innovadores, seguros y de calidad. El tema de la seguridad es muy importante en estos momentos en los que hablamos de lo digital y abierto, y para ello hace falta recursos, ¿vale? Habría que invertir los recursos para poder avanzar en esta madurez digital con presupuesto suficiente, con personal suficiente y con infraestructuras tecnológicas adecuadas. Y todo ello, al final, apoyado con una cultura y unas competencias digitales que permitan abordar esta transformación digital, ¿vale? Y con esto, con estos retos, 7 retos en mente, con esta cuadrícula y con estos 16 objetivos, hemos formado un framework con 137 buenas prácticas distribuidas en estas 4, digamos, áreas de gestión, de innovación, de gobierno, de transformación digital. En esencia, creemos que el objetivo de todas las universidades debe ser incrementar la madurez digital, pero esa madurez digital la podrán hacer si mejoran las buenas prácticas de gobierno TI, si optimizan sus procesos a través de la digitalización, pero si además emprenden iniciativas de transformación digital. Y con esto dejo la presentación para poder dialogar más y conversar con lo que comenten mis compañeros Susana y Tomás.
Bien, muchísimas gracias, Faraón. Todo un reto para las instituciones académicas lograr esta transformación digital. Y precisamente me gustaría entonces ahora preguntarle a Susana si las universidades están preparadas para hacer esta transformación. No sé si nos pudieras comentar algo.
Muy bien, muchas gracias. Bueno, sí, quisiera comentarles en la misma línea que Faraón qué aspectos pues hemos visto en este tema de transformación. En primer lugar, quisiera indicarles que dentro de la pandemia, ¿qué nos pasó? Entonces entendamos este entorno. Dentro de la pandemia nos pasó, y yo utilizaba una frase que ayudó a comprender, ¿no? Entonces, antes de la pandemia, lo que pasaba es que la universidad estaba yendo por caminos alternos, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacía? La tecnología, sabía que era necesaria, pero bueno, podría tomar un poco caminos alternos más lentos. ¿Qué pasó con la pandemia? Para reactivar las clases tuvimos que tomar la autopista. Entonces, tuvimos que enfrentarnos a un entorno que efectivamente nos hizo acelerar mucha adopción de esta tecnología. Les voy a hablar con algunos datos interesantes. Hemos hecho 2 investigaciones ya en la en la universidad para saber qué pasó en este entorno. Y claro, en este momento, este estudio que estamos haciendo, el 100% de los profesores están utilizando la plataforma digital. Antes de la pandemia estábamos entre el 60, peleando entre el 50 y 60%. En este momento todos utilizan la plataforma. Otros todos están utilizando el correo. Les cuento en mi anécdota, yo cuando regresé a la universidad no ocupaba ni el 10% del correo electrónico. Ahora tenemos un ratio del 100% que está ocupando el correo electrónico. Entonces, ¿por qué les hago esta reflexión? ¿Estamos listas las universidades? ¿Estamos preparadas? Tenemos varios desafíos, como nos ha indicado Faraón. Pero el trabajo que hemos corrido en esta época, en esta, tomando la autopista, nos obligó a que muchas personas que eran reacias, resistentes, asignaturas impensables que antes no se podían dar virtualmente, hoy tuvieron que hacerlo. Hablemos de química, física. Entonces ya hubo un cambio en ese momento que es un momento de aprovechar. Uno de los ejes de la transformación digital, en efecto, es el cambio cultura organizacional. Es uno de los aspectos más importantes. Dentro de otra investigación que estábamos haciendo de la transformación, ¿qué es la transformación? ¿Cierto? Es cómo las organizaciones ven una nueva época, una nueva era, y necesitan transformarse. Ahora nos estamos transformando hacia lo digital. Entonces, esa transformación hacia lo digital requiere de varios insumos. Uno de ellos, en efecto, es el cambio cultural, el cambio de toda la comunidad universitaria. ¿Estamos listos para eso? ¿Las universidades están listas? Pues nos tocó. Hemos hecho un esfuerzo y claro, ya hasta las autoridades tuvieron que adaptarse a este entorno tecnológico. ¿Qué nos falta? Dentro del estudio que estábamos haciendo igual con Carmen y el equipo de Red Clara, notamos una cosa muy interesante, ¿no? Seguimos a pesar de todo percibiendo que en efecto las tecnologías siguen sin, además de este, a pesar de este cambio, sin tener ese lazo que nos ate a la estrategia. Entonces, desde la gestión es creo que uno de los retos que tenemos más grandes, porque esta transformación digital no es una transformación del área de tecnología. Muchos de las autoridades lo que nos han dicho, no, la transformación, a ver, bueno, ¿qué más hace el área de tecnología? Esta transformación, pues, este cambio cultural requiere una transformación de todos. ¿En qué actividades? Miren, en las actividades de la docencia, la investigación, aquí se llama la vinculación, el relacionamiento con la sociedad, ya desde la acción y desde cómo vamos a ejecutar estos roles. Ese creo que es uno de los elementos que nos hace falta en esta transformación. Si bien es cierto, ya hemos aprendido a la fuerza, nos tocó tomar una autopista a alta velocidad para instaurar y reanudar de nuevo las clases, pero sí ahora nos toca pensar, bueno, de esta tecnología que ya me tocó asumirla, ¿qué es lo que está, cómo yo puedo optimizar? Porque seguimos, por ejemplo, sin pensar, bueno, ¿cómo va a ser la investigación los siguientes años? ¿Qué vamos a hacer con estas carreras relacionadas que necesitan práctica, medicina, química, física? Entonces, ¿cómo va a ser este resultado híbrido? Otro de los elementos importantes es que aprendimos que la educación online también es útil. Por ejemplo, del estudio que acabamos de hacer, más o menos participaron alrededor de 3,000 estudiantes, todos manifiestan que les agrada mucho la optimización de tiempo para ir a las universidades. Recordemos, bueno, en nuestro país no hay ciudades universitarias, sino más bien se trasladan a vivir en otro lugar. Por ejemplo, en Quito, que es la capital, es muy distante. La universidad está en el corazón de Quito. Entonces, uno de los elementos, por ejemplo, es el tema que todos aprendimos que podemos optimizar el tiempo en ciertas temáticas que es importante abordarlas. Entonces, este estudio dice, sí, todos estamos conscientes, hay que tener un tema presencial. Entonces, ahí viene la educación híbrida. Entonces, creo que tenemos las condiciones. Y nos falta ahora, pues, prepararnos y ver este sentido de cómo vamos a construir esta universidad que necesita este cambio. Muchas gracias.
Muy bien, muchísimas gracias. Muy interesante. Cambio, digamos, completo que debe de ocurrir en una universidad para lograr esta transformación digital. Me gustaría ahora que Tomás nos pudiera comentar algo sobre cómo o qué papel juega el gobierno de las tecnologías de la información para lograr esta transformación digital. ¿Qué se requiere? ¿Qué pasa ahí? ¿Nos pudieras platicar algo, Tomás, por favor?
Claro que sí, Oscar. Buenas tardes a todos. Bueno, pues sí, definitivamente hay una relación muy cercana entre el gobierno de TI y la transformación digital. Si partimos de la definición donde el gobierno de TI es la alineación de las tecnologías con los objetivos del negocio, donde aseguramos el cumplimiento de la visión estratégica y hacemos realizable y cuantificable el valor de TI que entrega la organización, como una definición así de libro, podemos decir que el gobierno de TI sienta las bases porque establece la comunicación con la alta dirección, que es también de donde debe de nacer la transformación digital, ya que pues, establece el liderazgo, los procesos, las estructuras para asegurar que las inversiones en tecnología apoyan los objetivos y las estrategias del negocio. Asimismo, pues, establecen las prioridades, la medición del riesgo, los beneficios que se esperan obtener los proyectos, etc. Por lo tanto, la implementación de un modelo de gobierno de TI y prácticas de gobierno de TI ayudará a las instituciones a generar un ejercicio constante de planeación de corto, mediano y largo plazo con un total involucramiento de la alta dirección. Y en este caso, pues podríamos decir que estamos fincando las bases para darle un orden para que las instituciones arranquen hacia una transformación digital. ¿Por qué? Porque la transformación digital debe nacer de la alta dirección para que sea una estrategia integral. No es un proyecto específico de tecnología o no es de una iniciativa de un departamento, como ahorita ponía el ejemplo Faraón del tema de digitalización respecto a la diferencia de transformación, sino más bien lo que se pretende es tampoco es montar servicios en la web, ni tampoco ofrecer aplicaciones móviles a los estudiantes. Eso no es propiamente una transformación digital, sino más bien es crear nuevos procesos o modelos de negocio o rediseñar los procesos actuales aprovechando el potencial disruptivo que las tecnologías emergentes ofrecen, llevando a la organización a otros niveles de servicio y eficiencia. Asimismo, la transformación digital en las universidades de educación superior pues ya no es una moda ni es una opción, sino realmente ya es una necesidad que se tiene que atender a la brevedad para dar respuesta a una sociedad nativa digital, globalizada y con otras formas de aprendizaje basadas en tecnología, las cuales si no son atendidas en el corto plazo, muchas de estas instituciones podrían tender a desaparecer. Regresando al ejemplo que ponía Susana de la pandemia, del COVID, yo visualizo dos tipos de universidades, ¿no? Está a lo mejor el 70-80% de las universidades que fueron aquellas que el COVID-19 se convirtió en su proyecto de transformación digital. Es decir, no contaban con una estrategia definida sobre el tema y pues apuradamente tuvieron que reaccionar ante la contingencia y emprender proyectos emergentes para habilitar tecnología en las clases y dar continuidad a las actividades académicas suspendidas al momento por la pandemia. O sea, una opción reactiva o como el ejemplo en la encuesta que presentaba también Faraón respecto al estilo de transformación de las instituciones. Y por otra parte, estaba un segundo grupo, aquellas universidades a lo mejor un 15-20% de la población total, que ya contaban con un modelo de gobierno TI, con una estrategia definida de transformación digital y con objetivos ya claramente definidos y proyectos de transformación ya bien organizados y en proceso de ejecución. donde la pandemia también los tomó de sorpresa. Nadie estábamos preparados para abordar una pandemia de ese tipo. Sin embargo, estas universidades ya estaban organizadas de tal forma que la contingencia fue abordada de una manera más ordenada y siempre acorde a los objetivos y estrategias que ya tenían planteados con anterioridad. Concluyo esta participación con este ejemplo para sensibilizar de lo cambiante que es el entorno en estos momentos y cómo una universidad, pues ya con prácticas de gobierno ET implementadas con objetivos y estrategias claramente definidos a mediano y largo plazo, podrán afrontar de una manera más ordenada sus iniciativas de transformación y también los retos que el entorno les presente. Muchas veces, como ya sabemos, los planes se quedan en el, están muy bonitos en el papel y ya en el entorno diario nos vamos haciendo ajustes porque se nos van presentando situaciones no planeadas, como pasó el tema de la pandemia. Pero estas prácticas de gobierno pues nos darán ese orden para poder afrontarla de una mejor manera. De mi parte será todo. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Tomás. Y fíjense que ya tenemos algunas preguntas aquí en el chat. Nos pregunta Miguel Wale, si ya se cuenta con un sistema de gobierno y gestión de TI, ¿qué se requiere hacer para buscar esa transformación digital? ¿Hay algún modelo que recomienden?
Yo me animo a responder y luego Tomás, que ha hablado de gobierno. Yo el modelo, sí, el UDigital, que estamos elaborando y que publicaremos en cuanto podamos, desde luego antes de acabar el año, y en el que está basado en lo que he dicho, esos 7 retos, 16 objetivos y 137 buenas prácticas. Puede ayudar a incrementar la madurez digital de la universidad. Por tanto, estar en mejores condiciones de abordar esa transformación digital.
Tomás, ¿cuál sería tu opinión?
Gracias. Bueno, definitivamente el contar ya con un sistema de gobierno con un grado de madurez servirá para sentar estas bases a las que platicábamos ahorita. Y definitivamente al día de hoy no hay un modelo como tal. Y este es el esfuerzo que se pretende hacer en este grupo que en el que estamos trabajando con MetaRed para generar un modelo orientado hacia los sistemas universitarios, porque igual puede no aplicar para otras industrias, que al menos pueda servir como base para, como un framework, si le podemos llamar de una forma, para que las instituciones sepan por dónde empezar, ¿verdad? O sea, yo creo que va a ser de mucho valor para las instituciones este modelo al que refiere Faraón.
Sí, simplemente para complementar, si bien es cierto, pues hay un modelo, en efecto, hay un modelo que se está construyendo a través del esfuerzo de varias personas que hemos trabajado en este tema de indicadores y de entender el funcionamiento de las tecnologías. Este modelo, pues bajo la dirección de Faraón y Antonio, tiene todos los componentes que se adaptan a la universidad. Pero uno de los elementos importantes es la decisión y lo que hemos hablado hace varios años, ¿no? Es el tema de cambio y cultura. Yo pienso que ese es uno de los temas fundamentales. Esta transformación lo ejecutamos todos, la comunidad universitaria. Y esto transita, es parte del modelo de cómo cada uno de nosotros visualiza las tecnologías como estrategia, no solo para la organización, creo que ese es el elemento, la punta del iceberg, más bien es desde nuestra clase, desde nuestro desarrollo en la investigación, cómo las tecnologías están dando valor. Entonces, con eso seguro vamos a construir este esquema de la universidad digital que estamos buscando.
Muy bien, nos pregunta Miguel Ángel Tawada si existe un déficit de infraestructura digital en las universidades en este momento, como para poder llevar a cabo esta transformación. No sé Susana, aprovechando que estás ahí en el micrófono.
Sí, bueno, estaba leyendo otra pregunta y quisiera de paso aprovechar las dos, ¿no? Es el tema del internet, los recursos tecnológicos, que creo que son dos cosas que se atan. Si hablamos de problemas, pues hay un estudio que publicó la CEPAL, donde habla que la degradación del servicio de internet en América Latina ha sido la más afectada. ¿Por qué? Porque todos, es más, las zonas, y no solo en educación superior, ¿no? Porque aquí tenemos en educación básica, primaria, bachillerato, ¿no? Entonces, uno de los elementos que pienso que hay que trabajar es el tema de, en efecto, el acceso. De este estudio que les comento que hicimos en la universidad, vemos que todavía tenemos complicaciones en temas de acceso de los estudiantes, ¿no? Ellos ven una oportunidad, pero asimismo hay un grupo más o menos que sí tiene, no es la mayoría, eso también yo les decía a los compañeros docentes, no es la mayoría. Hay un grupo que sí es vulnerable porque no tiene acceso y no tiene una buena señal de internet. Entonces, pienso que sí hay esfuerzos que toca hacer a nivel de gobierno, de Estado, y que se van de nuestras, o sea, ya se van como que de nuestro accionar. Sin embargo, a pesar de estos resultados, también me parece importante que hay que avanzar, porque de alguna manera, un momento, les digo mañana, yo siempre digo que para analizar bien un proyecto hay que pensar que si mañana somos todos millonarios, tenemos toda la plata que desees. Entonces, listo, mañana tenemos todos computadoras. ¿Con eso hay la transformación? Pues ese es un tema que tenemos que pensarlo, porque no es así. El ser humano es el que tiene su proceso de transformación. Entonces, por tanto, hay que avanzar sin descuidar estos problemas que tenemos, o sea, en América Latina, pero que en efecto van a dar esta oportunidad para que se puedan gestionar.
Muy bien, creo que con eso.
Sí, si me permites. Sí, yo tras muchos años predicando por las bondades de la tecnología en las universidades, incluso con informes como Universitic o el que tenéis en México, pues sacas pecho y dices, oye, no estamos mal las universidades. Yo lo que he aprendido con la pandemia, y lo aprendí en los primeros meses, y me he dedicado luego a dar muchas charlas y todo esto, yo lo resumí en una frase. Hace falta una universidad digital para todos. Es decir, la experiencia con la pandemia ha sido muy, muy, muy diferente, muy dispar, ¿no? Es decir, tú vendías una universidad digital que era muy bonita, era esa punta del iceberg, del iceberg, que lo veías bien, pero después te has dado cuenta que los estudiantes, no todos los estudiantes tienen el equipamiento en sus casas, no todos los profesores tenían las competencias digitales docentes adecuadas. Es decir, si tuviéramos que hablar ahora de la pandemia, de la experiencia, es que ha sido muy distinta. Ha sido muy distinta dependiendo de las universidades, de los países, de las universidades, pero es que de las propias titulaciones dentro de una universidad. De mi propia universidad, las titulaciones tecnológicas como la mía o de otras titulaciones ha sido muy distinta. Es que incluso de la asignatura, es que incluso de los grupos, es que incluso de cada estudiante teniendo el mismo profesor, ha sido muy dispar, es muy heterogéneo, ¿vale? Entonces, ¿que falta tecnología? Sí, y al final, como sabemos, la tecnología es la habilitadora, ¿vale? Es decir, la transformación digital no nos la dará la tecnología, pero sin tecnología no podremos hacerla, ¿no? Es decir, es esa, como esa pirámide de Maslow de necesidades que hay que ir cubriendo de abajo hasta llegar arriba. Por tanto, efectivamente hay que cuidar mucho, aunque la tecnología no sea la clave de la transformación digital, es la que nos abre el paso, la que nos permite esa digitalización que después nos permitirá poder integrar y abordar y permitir hacernos cosas distintas, cosas nuevas.
Bueno, buenas tardes.
Adelante, buenas tardes.
Buenas tardes, maestro. Les saludo de Chiapas, México. Mi experiencia, maestro, y excelente tema, es el apagón de la educación presencial. En Chiapas, el internet es esencial en lo que es en la zona indígena de Chiapas. Los jóvenes de nivel medio superior, un 90% utilizan celulares, pero poca conectividad. Creo que ese es el secreto, como dicen los maestros, la conectividad es la clave esencial por la educación. Cabe mencionar que ahorita con la educación se ha ampliado mucho en México la educación a distancia. Gracias al COVID se amplió la educación virtual, a distancia y ahorita que estamos a punto de regresar, una educación híbrida. Es mi comentario. Gracias.
Muchísimas gracias. Juan Manuel Arciniega nos pregunta, ¿cuáles son los desafíos para lograr la madurez digital en las universidades? No sé quién guste contestar esa pregunta.
No sé si acaso que comenten algo Susana y Tomás, porque, bueno, o tampoco ellos, porque nosotros en el modelo digital hemos propuesto 7 desafíos, ¿no? Que si no recuerdo mal es tomando como base la cultura y las competencias digitales de todo el personal y teniendo como objetivo la visión, la planificación estratégica, la estrategia digital de la institución, unos servicios seguros y fiables, un apoyo en la toma de datos, en la toma de decisiones, analizando la cantidad de datos, ¿vale? No podemos permitir que cualquier red social, cualquier empresa, conozca más a nuestros estudiantes que nosotros mismos, las universidades. Tendremos que explotarlo esto. Tendremos que atender sus demandas, ¿vale? Porque si la tecnología nos da la personalización y la satisfacción del estudiante que está acostumbrado a otro trato, a otra manera de relacionarse con todas las organizaciones, con las compras, etcétera, y la formación híbrida, ¿no? No creo que eso, no sé si se me ha olvidado alguno, pero creo que al final los estructuramos en estos 7. De todas maneras, como la presentación os la puedo pasar el PDF y allí sí que estaban detallados los 7 retos con sus objetivos, por si alguien lo quiere ver más detenidamente.
Muy bien. ¿Les parece si pasamos a una última pregunta y después iniciamos con los comentarios finales? Nos pregunta Miguel Wale, ¿cómo podemos participar de ya y preparar o implementar en el corto plazo? Me imagino que se refiere a la transformación digital en el corto plazo.
Sí, listo. Bueno, nosotros dentro, pienso que para esta transformación digital, ¿qué desafíos, qué elementos debemos considerar? Me parece que dentro del modelo también hemos analizado algunos de estos elementos dentro de varias investigaciones, porque esto es un proceso de construcción. Creo que uno de los elementos importantes, como les comentaba al inicio, es que las universidades cambiaron. Como decía Tomás, cambiaron un gran porcentaje, se quedaron en 2 momentos que en efecto puede darse, pero adicional a eso, recuerden que la educación superior, y me voy a ir por el concepto de educación superior, venía con una necesidad de transformación desde su responsabilidad hacia la sociedad. Entonces, esta es una discusión que venía como que a lo largo hace varios años, ¿no? Y adicional a esto, nos viene este tema de la digitalización y de la transformación digital. Entonces, yo pienso que uno de los requisitos, en efecto, es establecer estos, hacia dónde va la universidad. Pienso que, y eso confluye entre los elementos digitales y cómo esta parte digital me ayuda a definir estratégicamente a mi organización. En respuesta a los siguientes años, ahí vuelvo y voy a darles otro ejemplo que salió parte de estos estudios, ¿no? ¿Qué pasa? Necesitamos los profesionales que estamos formando, las mallas curriculares van a responder a este requisito que tenemos en los siguientes años, luego de la pandemia. ¿Cuántas carreras nuevas tenemos que generar? Recordemos que no solo transformó la universidad, se transformó la sociedad. Entonces ya tenemos otros diferentes tipos de negocios, tenemos diferentes tipos ya de formas de intercambiar cosas, de bienes, etcétera, ¿cierto? Entonces, ¿será que nuestros diseños curriculares también están adaptados a esta nueva realidad? ¿Nos hemos quedado? ¿Qué está pasando con estos, la formación profesional como tal, donde viene el uso de la tecnología? Entonces, yo pienso que los retos que enfrenta la transformación digital vienen desde este entorno, ¿no? De cómo nosotros podemos reconstruir o rediseñar esta universidad. En alguna conferencia también habló de esto Faraón. en función de una necesidad que apareció y que a todos nos sorprendió y que nos cambió encima, porque no es que no nos cambió, cambió todo nuestro panorama, nuestra sociedad y nuestro entorno. Entonces pienso que hay que redefinir la universidad desde la formación profesional y desde la forma de hacer esa formación profesional y desde el rol de los docentes que en efecto estamos laborando en esas universidades. Eso no sé si con eso cumplí todas las metas de la pregunta.
No sé, Faraón o Tomás, si gusten comentar algo. Pasamos ya a la sección de comentarios finales también, si gustan. Comenzamos contigo, Faraón, como iniciamos la conferencia, si pudieras darnos algunos comentarios para cerrar este conversatorio.
Sí, mira, me gustaría para cerrar dos comentarios, ¿no? Dos comentarios. Uno, yo creo que las universidades deben de ir avanzando en su madurez digital porque es lo que le dará flexibilidad para adaptarse a los tiempos inciertos. Y voy a poner un ejemplo concreto de si la universidad es más flexible, el profesor que da clase en la universidad también será más flexible. Cuando yo hace unos años daba charlas sobre las tecnologías a los profesores que debían utilizar tecnologías, pues venía un profesor y me decía, oye, Faraón, si es que yo doy clases, mis alumnos están satisfechos, aprenden, yo doy mis clases, ¿por qué tengo que cambiar? Y yo le decía, pues bueno, tienes razón, yo lo hago así y estoy más a gusto, pero si tú lo haces bien, no cambies. Con la pandemia, yo he sido más flexible, me he podido adaptar pasándome a internet y haciéndolo a la distancia, y él ha sido menos flexible, porque no ha podido cambiar, porque su modelo estaba muy, muy, muy hecho a lo presencial. Por tanto, esa madurez digital me dará flexibilidad para poder adaptarme a los cambios. Y el segundo que quería decir es, y el hacer las cosas en digital no basta con digitalizarlo, hay que repensarlo, ¿vale? No es hacer lo mismo, pero ahora hacerlo a través de internet, ¿vale? O a través de lo digital, sino diseñar y ver el potencial que tienen. Y utilizo otro ejemplo reciente. Cuando ha pasado lo de la pandemia, hemos dicho, Faraón, el lunes no puedes ir a clase. Muy fácil, en lugar de dar la clase, grabo un vídeo. Vale. Y en lugar de hacer un examen, hago un cuestionario online. ¿Eso es docencia online? No, no es lo mismo. Ver un vídeo y hacer un cuestionario online desde tu casa, que no sabes quién es el autor, si está copiando, si solo viendo el vídeo. Es decir, diseñar una experiencia para utilizar el potencial de lo digital y lo presencial no es lo mismo que lo que hacías en presencial, simplemente digitalizarlo. Esos serían mis dos comentarios finales.
Muy bien, muchísimas gracias. Susana, algunos comentarios finales.
Bueno, en medio de esto pienso que creo que tenemos, quisiera que nos quedemos con esto en nuestra mente, ¿no? La pandemia pues nos cambió y hay que entender que existe un cambio y que no es que vamos a volver al anterior. Aunque esto parezca repetitivo, igual de alguna encuesta que hicimos, todos estamos esperando, inclusive ahora que en el país, por ejemplo, estamos retornando a clases, todos piensan y han suspendido toda la compra de tecnología porque dicen que va a volver a ser lo mismo. Y eso no es así. Entonces, también hay que repensar que el entorno social también cambió. Entonces, por tanto, tenemos que construir estos nuevos modelos que, apalancados estratégicamente con la tecnología, nos permitan mirar al futuro. Esta transformación no es solo tecnológica. Esta transformación es en actitudes, es en estrategias y es en la forma de cómo vamos a concebir la nueva universidad.
Muchísimas gracias. Tomás, tus comentarios finales.
Gracias. Bueno, pues yo cerraría con tres reflexiones, ¿no? Bueno, la primera de ellas es que la transformación digital terminará siendo en un camino sin retorno para las instituciones. Es decir, es un camino del que no tendrá una fecha fin, ya que el proceso de transformación tendrá que ser continuo debido a lo cambiante del entorno, ¿no?, al que estamos trabajando. Cada periodo de tiempo habrá que definir nuevos objetivos, y será como la carrera de la tortuga que cada día avanzaba medio camino, ¿no? Medio camino y siempre estará buscando diseñar nuevos procesos, nuevos modelos de negocio que le generen un valor a la institución y principalmente que respondan a las nuevas necesidades. Una segunda reflexión, coincido mucho con Susana en el sentido de que hemos estado hablando reiteradamente de que transformamos procesos y creamos nuevos procesos, rediseñamos procesos, etcétera, integrando tecnologías emergentes, etcétera, pero poco referencia hacemos en los modelos del recurso humano, ¿verdad?, que es el recurso que mueve las organizaciones. El llevar una adecuada administración del cambio y transformar la cultura de la organización, creo que termina siendo uno de los grandes retos de las instituciones de educación superior, debido a que en el ámbito universitario, las formas de trabajo tan arraigadas de la educación en el aula podrían frenar las iniciativas de transformación si no es considerado el cambio cultural desde la estrategia y la planeación. Y finalmente, pues solo resta decidir en las diferentes instituciones educativas a las que pertenecemos a qué velocidad queremos abordar esa transformación y si la velocidad que hemos seleccionado será suficientemente rápida para responder al entorno o si seremos devorados por la ola del cambio. Muchas gracias y nuevamente agradezco la invitación por parte de CUDI a este conversatorio. Un saludo a mis compañeros ponentes y buenas tardes a todos.
Muchísimas gracias. La verdad es un tema muy interesante. Y bueno, situación, esta emergencia sanitaria, pues nos ha obligado a repensar muchas cosas, entre ellas esta transformación de las universidades hacia un modelo más flexible, como lo menciona Faraón. Me gustaría pedirle a Carmen Díaz si nos pudiera platicar un poco sobre este evento próximo ya, prácticamente la semana que entra, creo, arranca, Tikal 2021. Carmen, si nos pudieras platicar un poquito más al respecto, por favor.
Sí, muchas gracias, Oscar. Antes que nada, pues yo quisiera agradecer este esfuerzo que se ha realizado por muchas personas para llegar este día de hoy a este conversatorio. Gracias a CUDI, a Metared, a la Núñez, por ese apoyo para abrir estos espacios de discusión y de reflexión. A nombre del Grupo de Gobierno de TEI del CUDI, del Comité Núñez TIC de Metared, pues me permito externar nuestro agradecimiento al doctor Faraón, a la doctora Susana, al maestro Tomás, por su amable participación en este conversatorio. Pues como vemos, estos esfuerzos que se están haciendo, sin duda, nos dejan reflexionando, pero también con muchas tareas hacia el interior de nuestras instituciones. Hay algunas preguntas que ya por el tiempo no se pudieron responder, pero que nos dan precisamente cuenta de ese interés que hay sobre este tema. Realmente la participación de nuestros panelistas en este evento ha sido extraordinaria. Vemos que nos quedan muchas cosas por hacer, pero sobre todo a mí me gusta invitar a todos a participar, a colaborar, a poner nuestro granito de arena. Muchas veces preguntamos, ¿cómo participo? ¿Qué puedo hacer? Muchas veces participar en estos estudios que se hacen nos permiten luego dar precisamente respuesta a esas interrogantes que nosotros mismos tenemos de lo que está ocurriendo. Un tema que abordó Susi, que es muy importante, sobre todo en Latinoamérica, pues el tema de la brecha digital. Hay una brecha digital, no podemos negarlo, hay una situación complicada para muchos estudiantes en nuestra región de Latinoamérica, en diversos grados de acuerdo a las regiones y a las situaciones que se dan muy particulares, pero existe, es innegable y se tiene que abordar y se tiene que decir. Estas cosas se tienen que decir para que puedan entonces tomarse algunas acciones por pues, las diferentes partes que puedan estar involucradas para poder trabajar y atender esas problemáticas que nosotros vamos identificando. Y como comenta Oscar también, en este pequeño y breve espacio que me tomo yo para comentarles estas conclusiones, estas reflexiones, para agradecer también. Pues finalmente, como saben, ya está muy próximo lo que es el evento Tikal 2021 y al que todos están cordialmente invitados. El CUDI pues siempre ha tenido ahí una gran participación y una representación en este evento. Entonces, pues nos va a dar mucho gusto verles allí. Hay una actividad que se organiza. Empezaba Martita, comentaba antes de que salgamos al aire, ¿no?, de que estos conversatorios los propició el doctor Luis Gutiérrez. Entonces, en Tikal se ha dejado un espacio que se llama Café CIO del amigo Luis Gutiérrez, Luis G, así le pusimos, para pues realmente seguir motivando y trabajando, sobre todo propiciando esa colaboración, y el cual están pues todos cordialmente invitados, que va a ser el día lunes. Entonces, sin más, pues yo les regreso con nuestro moderador, el doctor Oscar Cárdenas, y pues muchas felicidades y muchas gracias a todos por su participación en este conversatorio.
Muchísimas gracias, Carmen, y la verdad, pues un placer estar en estos espacios de discusión. La verdad, siempre aprende uno muchísimo, y pues felicitarlos porque tuvimos una audiencia bastante amplia, más de 75 participantes durante todo el evento. Eso habla mucho del interés que tienen las personas en conocer sobre estos temas. Y bueno, no me resta más que agradecerles a nombre de CUDI su participación. Muchísimas gracias, Susana, Tomás, Faraón, Carmen, por su participación. La verdad, aprendimos muchísimo, nos la pasamos muy bien, y esperamos pues que estas ideas permeen en las universidades, lleguen a quienes toman las decisiones, para que podamos nosotros pues transitar hacia este modelo más flexible e híbrido digital. Muchísimas gracias y buenas tardes a todos.
La Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet, AC, CUDI, en su calidad de instancia operadora de la Red Nacional de Educación e Investigación de México, RENEI, realizó los días 15 y 16 de abril de 2021 un encuentro virtual denominado Diálogo sobre la Red Nacional de Educación e Investigación, donde la comunidad CUDI compartió diversas experiencias de cómo la RENEI ha generado servicios y proyectos que agregan valor a las actividades que las instituciones educativas y de investigación desempeñan en nuestro país. La generación de valor a través de la pertenencia a la RENEI puede englobarse en 5 temáticas generales. 1. Conectividad a redes académicas internacionales. Uno de los apoyos pertinentes que han encontrado los miembros de la RENEI es la conectividad entre instituciones académicas de México y el mundo. Así pues, el acceso mediante CUDI a las redes avanzadas internacionales ha permitido el desarrollo de proyectos colaborativos, tal como lo dejó patente el doctor Juan José Contreras de la Universidad de Colima y el maestro Alejandro Martínez Varela de la Universidad de Guadalajara, quienes manifestaron que gracias al ecosistema que brinda la conectividad internacional de la RENEI, ha sido posible que los investigadores de sus instituciones participen en proyectos internacionales de gran relevancia. Un ejemplo sobresaliente de lo anterior es la comunidad de física de altas energías, la cual depende de la conectividad que brinda la RENEI para el compartimiento de información entre múltiples instrumentos especializados vitales para el desarrollo de proyectos científicos en la frontera del conocimiento. El doctor Lucas Nellen hizo patente la importancia que reviste CUDI para tener conectividad de gran ancho de banda con otras comunidades en el mundo, con instrumentos únicos e indispensables para la comunidad que él representa.
Los instrumentos son únicos. No puedo comprar un detector ALICE como está aquí o un observatorio Hawk como lo vemos acá. Lo tenemos que desarrollar. Entonces hay una conexión muy estrecha con ingeniería, con desarrollo de tecnología. Y ejemplos de esto son, por ejemplo, la tecnología web que utilizamos, que salió del CERN motivado por las necesidades de física de altas energías, o el empujón que recibieron las tecnologías GRID y tenemos necesidades como este de 1 a 10 gigabits. El enlace de la UNAM que tenemos actualmente de 10 gigabits en mucha parte fue motivado, o la necesidad de tener ese ancho banda resultó de los experimentos de este tipo. Yo creo que un mensaje importante también para todos es un problema de huevo y gallina. Si no tenemos conectividad, no podemos entrar a proyectos. Y si no tenemos los proyectos, de repente es difícil saturar una liga de 10 gigabits.
2. Conectividad entre las principales supercomputadoras académicas. Una de las necesidades más importantes que tienen las instituciones educativas, y particularmente aquellas que realizan investigación científica, es la de compartir infraestructura especializada. Un caso concreto de ello es la conectividad de equipos de cómputo de alto desempeño, los cuales son vitales para procesar grandes volúmenes de datos y transformarlos en información relevante para múltiples áreas del conocimiento. La comunidad de supercómputo es una de las más activas de la RENEI. El doctor Moisés Torres, de la Universidad Abierta y a Distancia, señaló que es un acierto en el que CUDI se haya creado, desde hace 10 años, una comunidad de académicos dedicada a fortalecer los proyectos científicos a través de la implementación de una red de supercomputadoras en México. Uno de los principales logros de esta comunidad es la realización, desde hace 10 años, del Congreso Internacional de Supercómputo y Zoom, con más de 5.500 asistentes, 85 conferencias magistrales, 115 artículos y 8 libros publicados. La comunidad de supercómputo ha hecho una labor de difusión sobresaliente. Prueba de ello son las Jornadas Universitarias de Supercómputo, las cuales fueron anunciadas por la maestra Lisette Robles de la Universidad de Guadalajara. En este mismo sentido, se hizo patente la internacionalización de la comunidad de supercómputo mediante las conexiones que CUDI mantiene con otras redes académicas de América Latina. En este sentido, el doctor Luis Eliezer, director ejecutivo de Red Clara, destacó el trabajo realizado por la Red Latinoamericana de Cómputo de Alto Desempeño, SCALAC, donde se han desarrollado proyectos de gran relevancia como los modelos para predecir el comportamiento que tendrá la pandemia del COVID-19. Algunos de los países que participan en esta iniciativa son Brasil, Chile, Costa Rica, México, Colombia, Ecuador y Uruguay, entre los más importantes.
La Red Latinoamericana de Cómputo de Alto Desempeño, que integra los esfuerzos de colaboración de varios muy importantes y grandes centros de supercómputo regional.
3. Apoyos a la conectividad universitaria. La conectividad entre campus universitarios y centros de investigación en el contexto de las zonas metropolitanas de México es uno de los temas que mayor expectación han levantado entre los miembros de CUDI. Esto debido a que las instituciones académicas dependen cada vez más de grandes anchos de banda para satisfacer las necesidades de académicos y alumnos que se dan cita diariamente en sus campus. Así pues, el doctor César Coutinho, de la Universidad Autónoma de Chiapas, señaló la importancia que este proyecto reviste para las instituciones académicas que se encuentran localizadas en las zonas urbanas de Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, aprovechando para ello la fibra propiedad de la universidad, así como la oferta de proveedores privados.
Nos conectamos a Red Clara en Tapachula, la cual le permite a los planteles, ¿verdad?, comunicarse con universidades y centros de investigación pues de todo el mundo por medio de las redes nacionales de educación e investigación de América Latina y otras regiones. ¿Qué beneficios tenemos con esto? Pues básicamente una conexión a internet a partir de enero del 2021. Es un enlace de 2000 megabits. Cuenta con dos líneas de fibra y opera también de forma redundante. Al final, pues vamos a beneficiar esta parte del país, ¿verdad?, entre una salida alterna hacia las redes nacionales de educación e investigación. Eso tiene que ver con Red Clara. Y el siguiente es un proyecto, sin duda, también que va a tener un impacto significativo y tiene que ver con el anillo de fibra metropolitano. La intención es tener una infraestructura que apoye el sistema de comunicación de las instituciones de educación superior en primera instancia en la zona metropolitana de Tuxtla Gutiérrez, ¿verdad? Con el apoyo de CUDI.
Adicionalmente, el maestro Juan Carlos Jiménez de la Universidad Veracruzana señaló la necesidad de que las instituciones logren compartir infraestructura de fibra a través de los anillos metropolitanos. Para ello, puso el ejemplo de la fibra propiedad de la Universidad Veracruzana, la cual, de ser complementada en forma de anillo, podría conectar a otros campus universitarios y así fortalecer la conectividad de múltiples instituciones en la ciudad de Xalapa, Veracruz. A nivel Latinoamérica, Brasil es punta de lanza en la implementación de anillos de fibra para la conectividad de instituciones de educación superior, país en el que 39 ciudades cuentan ya con un anillo de fibra sirviendo a múltiples instituciones académicas. Esto lo mencionó el doctor Eduardo Grisendi, director de Ingeniería y Operaciones de la Red Nacional de Ensino y Pesquisa RNP de Brasil, al resaltar que actualmente los anillos metropolitanos suman ya 3.064 kilómetros de fibra y atienden a poco más de 546 instituciones. Una de sus principales experiencias para alcanzar una mayor cobertura en el despliegue de redes locales es la colaboración entre gobierno, universidades y proveedores. Sin embargo, el despliegue de fibra no es suficiente para asegurar que las instituciones cuenten con una conectividad efectiva. También se vuelve indispensable que éstas accedan a Internet de forma eficiente. Para ello, la creación de puntos de intercambio de tráfico, IXP por sus siglas en inglés, resulta una opción efectiva. 4. Servicios para las redes académicas. Uno de los beneficios más palpables que las instituciones miembros de CUDI manifestaron son una serie de servicios informáticos y de conectividad, tales como las videoconferencias, EduRoom, la Federación de Identidades Fénix y las plataformas de gestión de aprendizaje que han apoyado la continuidad de las labores docentes en el contexto actual de pandemia. Un ejemplo de lo anterior es la Universidad Autónoma de Chiapas, la cual actualmente recibe de CUDI el soporte necesario para el sostenimiento de la plataforma para el aprendizaje a distancia conocida como Edúcate, que a su vez atiende a casi 25.000 estudiantes, 2.500 profesores en sus 47 unidades académicas. 5. Comunidades y grupos de trabajo. Finalmente, CUDI, en su carácter de instancia operadora de la RENEI, ha impulsado la integración de diversos comités, grupos de trabajo y comunidades que hacen un uso intensivo de las tecnologías de la información para la realización de proyectos científicos en la frontera del conocimiento. En particular, comunidades tales como las de física, de altas energías, estudios socioambientales, gobierno de TI o Red Late, expresaron varios ejemplos de cómo los servicios de CUDI han resultado vitales para el seguimiento y apuntalamiento de los proyectos científicos en los que están involucrados. Asimismo, estos espacios de interacción han sido un mecanismo eficaz para la difusión y el compartimiento de información generada a partir del uso de instrumentos científicos especializados. Finalmente, el presidente del Consejo Directivo, el Dr. Héctor Benítez Pérez, quien se desempeña como director de Cómputo y Tecnologías de la Información de la Universidad Nacional Autónoma de México, agradeció a los panelistas y asistentes al encuentro, instando a las instituciones miembros de CUDI a impulsar políticas públicas que fortalezcan a la RENEI. Mediante su involucramiento y enriquecimiento de esta infraestructura con sus acciones y experiencias. Por último, recalcó que queda patente que, ahora más que nunca, es necesario un esfuerzo sostenido para continuar con el desarrollo de la RENEI como una red de comunicación tecnológicamente vanguardista que fomente la inclusión digital de laboratorios nacionales, supercomputadoras, redes temáticas y otras tantas iniciativas, asegurando su intergobernabilidad y facilitando su acceso. Reforzar la cooperación internacional permitirá la adopción de infraestructura útil para el desarrollo científico y educativo. A nosotros nos corresponde seguir impulsando a la red, sensibilizando a los tomadores de decisión para generar políticas públicas favorables a este entorno.